Ideas, palabras, personas, personajes.
Momento catártico. En Atardece que no es poco.
Ya estamos en comunicación telefónica, estereofónica y magnética con Marco Fina. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Acá estoy, dentro de un teléfono.
¿Dentro? Ay, ¿cómo entra un psicoanalista en un teléfono?
Y ahora que son chiquitos, cada vez más chiquitos, está difícil, pero bueno.
Claro, está muy bien. Eso es para meterse más fácil en nuestro inconsciente.
Seguro.
Para eso lo hacen. Para escudriñar en este bosque frondoso que es nuestra mente.
Y mire, si uno revisa teléfonos y mensajes de texto, van, sí, bastante del inconsciente debe estar alojado ahí, ¿eh?
Wow, por Dios. Pero, Dios mío. Bueno, vía telefónica nos seguís trayendo posibilidades de definiciones o de pensar, ¿no?, qué es el psicoanálisis.
Sí, por supuesto, es la idea de estos tiempos que, bueno, nada, un poco intentar eso, pensar qué es el psicoanálisis, qué ocurre en un análisis, qué es un analista y qué es un analizante o un paciente, ¿no?
Claro.
Esa es la idea.
Igual hoy ya estuvimos hablando, Marcos, con un psicoanalista.
¿En serio?
Sí, que se llama Sergio Com y que está en el programa anterior al nuestro, es uno,
ajá,
de los conductores. Y estuvimos hablando de esto del teléfono, ¿no? De si se puede hacer terapia por teléfono, y él nos contestó con un rotundo no.
Estoy totalmente de acuerdo.
Que no hay transferencia. Nosotros que hablamos la semana pasada de la transferencia,
sí,
dijo que no se lograría bien la transferencia mediante un llamado telefónico. Digo porque hay como una especie de moda, ¿no?, de terapeutas, sí, online y terapeutas on phone.
Sí, hay que poner el cuerpo, ir a un lugar, sentarse o acostarse, saludarse, hablar, en fin, hay que poner el cuerpo. Me parece que exactamente el psicoanálisis se hace en presencia.
Buenísimo.
Totalmente.
Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar entonces?
Mira, no se va mucho de ese tema. Les voy a leer tres puntos de una declaración de principios que surgió de un congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en Comandatuba, Brasil, en el 2004, que si los escuchan con atención son muy interesantes para pensar de qué se trata esto del psicoanálisis. Así que le leo un poquito.
Por favor.
El primer principio dice así: el psicoanálisis es una práctica de la palabra. Los dos participantes son el analista y el analizante, reunidos en presencia, lo que decía Pablo recién, en la misma sesión psicoanalítica. El analizante habla de lo que trae, su sufrimiento, su síntoma. Este síntoma está articulado a la materialidad del inconsciente. Está hecho de cosas dichas al sujeto que le hicieron mal y de cosas imposibles de decir y que le hacen sufrir. El analista puntúa los decires del analizante y le permite componer el tejido de su inconsciente. Los poderes del lenguaje y los efectos de verdad que éste permite, lo que se llama la interpretación, constituyen el poder mismo del inconsciente. La interpretación se manifiesta tanto del lado del psicoanalizante como del lado del psicoanalista. Sin embargo, el uno y el otro no tienen la misma relación con el inconsciente, pues uno, el analista, ya hizo la experiencia hasta su término y el analizante no la hizo. O sea que, en principio, el análisis es en presencia, ¿no?
Bueno.
Alguien que le cuenta a otro que sufre, que tiene síntomas, que padece de algo. Segundo principio: la sesión psicoanalítica es un lugar donde pueden aflojarse las identificaciones más estables, a las cuales el sujeto está fijado. Repito, el análisis es un lugar donde pueden aflojarse las identificaciones más estables, a las cuales el sujeto está fijado.
El padre, la madre, etcétera, etcétera.
Los valores, las creencias, okay, todo esto.
Okay.
El psicoanalista autoriza a tomar distancia de los hábitos, de las normas, de las reglas a las que el psicoanalizante se somete fuera de la sesión, es decir, en la ciudad. Autoriza también un cuestionamiento radical a los fundamentos de la identidad de cada uno. Repito, un cuestionamiento radical de los fundamentos de la identidad de cada uno. Esto es lo que define la particularidad del lugar del psicoanalista. Aquel que sostiene ese cuestionamiento, que sostiene una abertura, un enigma en el sujeto que viene a su encuentro. Por lo tanto, El psicoanalista no se identifica con ninguno de los papeles que quiere hacerle desempeñar su interlocutor, ni a ningún magisterio o ideal presente en la civilización. No se identifica a ningún ideal, lo repito. En ese sentido, el analista es aquel que no es asignable a ningún lugar que no sea el lugar de la pregunta sobre el deseo. Un lugar que no es ningún lugar, esto lo digo yo, ¿no? Tercer principio, y último de los que voy a leer. El analizante se dirige al analista. El analizante, por eso es en presencia, ¿no? Eso es la transferencia. El analizante se dirige al analista. Pone en el analista sentimientos, creencias, expectativas en respuesta a lo que él dice y desea actuar sobre las creencias y expectativas que él mismo anticipa. El desciframiento del sentido no es lo único que está en juego en los intercambios entre analizante y analista. Está también el objetivo de aquel que habla. Se trata de recuperar junto a ese interlocutor algo perdido. El analizante, entonces, trata de recuperar algo perdido. Esta recuperación del objeto es la llave del mito freudiano de la pulsión. Es ella la que funda la transferencia que anuda a los dos participantes. Entonces, pensando la transferencia, algo que nos enlaza, ¿no? Una especie de, bueno, de vínculo. La fórmula de Lacan, según la cual el sujeto recibe del otro su propio mensaje invertido, incluye tanto el desciframiento como la voluntad de actuar sobre aquel a quien uno se dirige. Entonces, en última instancia, cuando el analizante, o sea el paciente, habla, quiere encontrar en el otro, más allá del sentido de lo que dice, a la pareja de sus expectativas. Repito, quiere encontrar en el otro, más allá de lo que dice, a la pareja de sus expectativas, de sus creencias y de sus deseos. Su objetivo es encontrar a la pareja de su fantasma, o de su fantasía, para entenderlo mejor. El psicoanalista, aclarado por la experiencia analítica sobre la naturaleza de su propio fantasma, lo tiene en cuenta y se abstiene de actuar en nombre del fantasma y en nombre del ideal. No sé si esto les aporta un poquito de lo que se trata del psicoanálisis, por ahí sí, por ahí no.
Sí. Bueno, Marcos, ¿ya está?
Sí, está. Algo, ¿me quieren preguntar algo? Vos, Pablo, que siempre me preguntas algo.
No, yo tenía esa duda nada más, sí, de si uno puede hacer terapia por teléfono.
Tenés que ir, pagar, hablar.
Pagar, te das cuenta, ¿no? Maldito psicoanalista, pagar. Ir, pagar, ni siquiera hablar. Dijo ir, hablar, pagar. Ir, pagar, hablar.
No, ir, pagar, hablar.
Ok, está bien.
Porque para hablar hay que pagar, Pablo.
Está bien, salvo a los locutores que nos pagan por hablar.
Exactamente.
Bueno, miserias, pero nos pagan.
Sí, es una de las pocas. Sí, y claro, es una de las pocas lugares donde uno. O profesiones de las cuales uno cobra, ¿no? Por hablar. Uh-huh. Los políticos también, pero no solamente hablan.
Claro, los políticos hacen otras cosas.
Es más ejecutiva, ¿no?
Claro.
Lamentablemente hablan solamente, pero su función es otra. Nuestra sí es hablar.
Por ahí hay que diferenciar hablar de decir.
Totalmente.
Oh, ya me complica todo, psicólogo.
Claro, como ver y mirar, esas metáforas.
Claro, porque por ahí no es lo mismo, por ahí uno habla porque lee lo que otro escribió, sin eso...
Igual a veces hablar es peor, ¿eh? Yo ya lo comprobé eso.
¿Por qué?
Durante toda esta semana comprobé ese consejo que me dio un amigo la semana pasada, que me dijo, hablar a veces complica las cosas.
A veces complica, pero no hay otro modo.
Porque quedó un silencio porque Adriana se quedó con una cara como pensante, decir, porque...
Sí, lo que pasa es que lo que yo creo es que el lenguaje es tan intrincado, tiene esa capacidad de poner un manto sobre las cosas, un manto que distorsiona las cosas. Entonces, eso es lo que me parece a veces de lo complicado del hablar, ¿no? Que es muy velador, por decirlo, estoy tratando de buscar la palabra y no la estoy encontrando, pero pienso en eso, ¿no? Que pone un velo sobre las acciones, sobre los sentimientos. La palabra tiene esa capacidad de modificar y de ocultar, ¿no? En los vericuetos de la palabra uno puede ocultarlo casi todo. acción no.
Que interrumpa. Sí. Quizás haya que cuestionar esta creencia del sentido común, que hablando se entiende la gente.
No.
Uno podría pensar que hablando se mal entiende la gente.
Claro, totalmente.
A eso me dirigía yo. Bueno, Marcos, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta que tengas la semana que viene,
un lindo fin de semana. Pero pará. Antes de pedirlo, quiero que me transmitas tus sensaciones de este comienzo del Mundial de Sudáfrica. Vos, un tipo futbolero como pocos.
¿Juega Maradona?
No, dirige Maradona.
Ah, dirige, no sé.
Pero para mañana no vas a ver el partido. Escuchame una cosa, mañana a las 11, no vas a ver el partido, Marcos.
Mañana a las 11 empieza un grupo de estudio seminario 8, que decidimos no interrumpir por el partido.
O sea, todas minas. O sea, son todas minas en ese
momento. En realidad, quizás...
Todas minas y vos, que también sos mina.
Puede ser, claro. Con algún problemita hormonal, pero bueno, se hace lo que se puede.
Gracias, Marcos.
Un abrazo grande a todos.
Marcos Fina, con nosotros, nuestro psicoanalista y el de todos ustedes. Si quieren escuchar esta columna o alguna anterior, lo pueden hacer en www.radiouniversidad.wordpress.com. www.radiouniversidad.wordpress.com. Allí están todos los contenidos que se generan aquí, en el aire, de la 90.5.